Andalucía en la noche. La noche más hermosa.
La edad de la confluencia.
El lenguaje es un sistema de comunicación formado por signos de tipo oral y escrito. Y hoy en día se sabe de la importancia de ser un buen comunicador para tener éxito en las relaciones interpersonales. Se habla del lenguaje científico, literario, natural, artificial y, sin embargo, poco se menciona el del alma. Gracia María Rufo González te sigue invitando a escuchar la voz del alma y en esta ocasión a través de los mantras y mudras. Mi alma saluda a tu alma. Gracias. Mantras y mudras vienen del sánscrito, que es una lengua indoeuropea que se utiliza en el hinduismo, budismo y en prácticas como el yoga. ¿Hay que cambiar de religión o empezar a practicar disciplinas orientales para hablar y entender el alma?
Pues mi alma saluda a tu alma también y a la de todos los escuchantes, recordando que somos uno, que somos una única conciencia, que somos amor. Esto que este saludo que hemos hecho y que vengo haciendo a lo largo de toda esta temporada y que repito una y otra vez y con una intención, que es la de recordar que somos mucho más que un cuerpo físico, que somos mucho más que una mente, perdón,
nada,
que una mente con pensamientos muchas veces o la gran mayoría limitantes, que somos el recuerdo, ¿no?, de lo que verdaderamente habitamos, esta energía que nos conecta con nuestra verdadera naturaleza, que es la paz, el amor, la unidad, la perfecta salud. Esto que venimos repitiendo, que yo repito y que animo a repetir también a los demás, tiene esa intención, la de dejar un poco la mente analítica, racional, y abrirnos a la experiencia de lo que verdaderamente somos, del amor. Cuando trabajamos e intentamos vernos y saludarnos desde ese reconocer lo bueno que hay en el otro, lo bueno que hay en mí, nos unimos y volvemos a encontrarnos en lo que verdaderamente es nuestra verdadera naturaleza. No nos vemos desde la separación, todo lo contrario. Por tanto, esto que tú dices de si hay que hacernos practicantes de yoga o cambiar de religión, lo que nos tenemos que dar cuenta es que vivimos continuamente rodeados de mantras, que vivimos continuamente rodeados de esas repeticiones que no son otras cosas más que o sonidos o palabras o oraciones que lo hemos hecho, forman parte, están tan en nuestro subconsciente que los repetimos y no le prestamos esa atención muchas veces, no lo hacemos desde esa conciencia y tienen un efecto bastante poderoso, ¿no? Y eso es lo que hay que ver, que vivimos rodeados de esos, que muchas veces a lo mejor pensamos que como esto viene, estas palabras vienen de en sánscrito, que no tienen nada que ver con nosotros y todo lo contrario. Hay cosas que repetimos, que vivimos rodeado de estos sonidos. Por ejemplo, ahora que estamos en el tema del fútbol, ¿verdad? Hay algo que se repite mucho en un partido de fútbol, que se anima a la gente, ¿no?, para que jueguen con más fuerza, se animan a las futbolistas. Ese sonido es un mantra. Cuando tú vitoreas en las corridas de toros ahora mismo, ole, 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 que lo que estás intentando es que ese torero, se acerque más, ¿no? Se arrime más al toro.
Están
más.
Mandando una energía, ¿no?
Claro.
Una forma de energía.
Exactamente, uh-huh. Porque es una energía. Pero me van a referir que son cosas que parece que creemos que son extrañas, que no tienen nada que ver con nosotros y vivimos rodeados de esos sonidos. O el ole, ole, que ayer escuchaba que
la salve rociera,
que se ha convertido en un sonido mundialmente conocido. Por tanto, pensar que hay que cambiar, no, lo que tenemos que darnos cuenta de que precisamente son otro vocablo, lo mismo que repetimos vocablos que hemos hecho nuestros, como los que vienen del árabe, ¿no? Todos los almohada, alcohol, y que nosotros convivimos con ellos, pues igual estos vocablos, no tienes que cambiar nada, sino simplemente darnos cuenta de que vamos a unirnos, vamos a integrarnos, vamos a potenciar todo lo bueno que tienen, porque si lo repetimos a favor de este lenguaje del alma, que lo que tiene que ver es ayudarnos a vivir mejor, con más paz, con más tranquilidad, pues mucho, ¿no? Yo creo que hay que dedicarle tiempo, que es lo que realmente de lo que se trata, ¿no?
Creo que la mayoría ha oído hablar de ese hipotético poder. ¿Dónde reside la verdadera fortaleza de un mantra? ¿Realmente funciona? ¿Sirven para algo?
Hemos dicho que cuando se repiten, la importancia de la repetición, y cuantas más personas lo repiten y lo repiten, más poder energético, porque es un sonido, es una vibración. La palabra mantra viene del sánscrito, como digo, y significa mente ocupada. La importancia de darnos cuenta de que no es solamente enfocar la mente allí donde queremos, porque si nosotros estamos repitiendo algo que realmente no está enfocado a conseguir lo que el alma quiere, que, y lo que es nuestra verdadera naturaleza, que es estar en paz, en unidad, en armonía, mantener un equilibrio, salud, pues todo lo que no esté enfocado y vaya en contra de nuestra verdadera naturaleza, que es esa, no solamente va a requerir más esfuerzo, porque es como el que está nadando contracorriente, sino que puede derivarnos a vivir en eso que vivimos realmente, ¿no? Que es una sociedad enfermiza, que está continuamente en el sufrimiento y que está continuamente pues debilitándose. Entonces, cuando nos damos cuenta de que el mantra significa mente ocupada, darle un oficio a la mente, enfocarla en aquello que realmente queremos, pero sobre todo darnos cuenta de que es importante evitar que la mente se extravíe y se pierda. Por eso decir darle un oficio. Y sobre todo que es una excelente técnica de modificación de la conducta. La podemos usar para eliminar todos los desajustes de la personalidad que no nos mantienen en ese camino de la virtud, que nos extravían de esa felicidad que es inherente a nuestra verdadera naturaleza. Y voy a seguir insistiendo y repitiéndolo para que se nos vaya quedando grabado. Nuestra verdadera naturaleza es la de estar en esa virtud, ¿no? De felicidad, que estar y experimentar el amor, la paz. Por tanto, es un sonido, el mantra es un sonido, una palabra, una frase completa, un párrafo, cuya repetición, porque esto es lo importante, la repetición, le confiere un poder energético, ese poder de modificar la personalidad o la conducta, el poder de materializar alrededor nuestro una realidad que deseamos profundamente. Por tanto, si yo lo que quiero es tener salud, o lo que mi naturaleza es tener salud, todo lo que me aparte de la salud, voy a darme cuenta de que está ahí en el subconsciente, que yo estoy repitiendo sin darme cuenta y que me aleja de esa salud. O voy a intentar enfocarme de alguna manera para crear aquello, originar esos mantras o esas repeticiones que me den y me lleven a eso que realmente quiero. Y el sonido, ya hablábamos del poder de la palabra, ¿no? En su día, dándonos cuenta de que se habla de que en el Génesis se dice, antes de que hubiera cualquier cosa, lo primero que se manifestó fue un sonido. Dios pronunció el hágase la luz, pero antes de que se hiciera la luz hubo un sonido y a partir de ese sonido se creó todo, se manifestó todo. De ahí la importancia, de nuevo, de ver que el amor es lo que más poder tiene y que si construimos y nos damos cuenta de que esas palabras, esas oraciones, esas frases que decimos, lo decimos y lo repetimos desde ese virtuosismo, con esa intención de volver a nuestro estado natural, a nuestra verdadera naturaleza, pues vamos a poder manifestarlo, a crearlo, a realizarlo, ¿no? Y no solamente tiene ese poder de crear incluso el doctor Masaru Emoto, investigador japonés, que escribió sobre los mensajes del agua, en el que él decía y experimentaba y recogía que ese efecto, esa repetición sobre el agua, hacía y cambiaba, ¿no? Cristalizaba de una manera. Y sobre los alimentos también, que pueden darnos equilibrio y mantenernos sanos, o todo lo contrario, enfermarnos y crear desequilibrio y desarmonía.
Estoy entendiendo que se podrían utilizar determinados mantras cuyos efectos no sean precisamente espirituales o virtuosos en un momento dado, ¿no? ¿Repetir una palabra o frase consecutivamente tendrían entonces la consideración de mantra, ¿no?
Totalmente. Y además, cuando tú lo repites, porque lo tienes ya tan en tu subconsciente, que es por lo que hay que ser consciente, porque ahí es donde viene el mensaje subliminal, ¿no? Esos mensajes subliminal que te pillan a ti como falto de esa conciencia, o adormecido, por decirlo de alguna manera, y nos lo cuelan. Y ese es el, vivimos, como decíamos antes, al principio lo quería decir y no lo he dicho, esos mensajes vivimos rodeados de todas las propagandas, la publicidad, todos son esos mensajes subliminales que se cuelan y que tienen un efecto muchas veces que nosotros creemos que somos libres de elegir lo que comemos, lo que nos ponemos, lo que hacemos, pero no, porque te lo meten y lo vamos repitiendo, y nos llevan a tener pues ideas racistas, homófobas, crear juicios. Y te das cuenta pues de que tu nivel de atención estaba tan bajito, ninguno, que te lo cuelan, como digo, y eso es lo que se llama el mensaje subliminal. Por tanto, hay que tener y prestar más atención. Veíamos, hablando de nuevo del tema de los del fútbol, hace poco un partido que hubo, me parece que era España contra Egipto o algo así, y empezaron a cantar, eso es un mantra, ¿no? Y tenían un mensaje totalmente racista. Estoy convencida de que muchas de las personas que estaban cantando ese mantra, esa canción o ese himno, lo hacían por repetición. No se estaban dando cuenta del poder energético que estaban creando. Estaban siendo manipulados por intereses que no tienen nada que ver con nuestra verdadera naturaleza. Por tanto, claro que hay que tener mucho cuidado. Pero ojo, cuando un mantra se forma o una frase o una oración tienen verdaderamente el significado que tienen, que es de ayudarnos a expandirnos y a crecer y a seguir entendiendo lo que realmente somos, que es el lenguaje del alma, que es el lenguaje del amor, no tenemos por qué tener miedo. No es algo satánico, ni tienes que dejar de creer en otras religiones, porque esto también me lo encuentro en clase. Cuando hace poco una alumna y personas preparadas, una chica de 20 y tantos años haciendo un doctorado en ciencias, no te voy a decir la rama de ciencia, pero me vengo a referir a una chica preparada que empieza a hacer yoga y la manda a una psicóloga, viene a clase y demás porque necesitaba técnicas de relajación, también a nivel físico le venía bien y demás, y empieza a trabajar conmigo, empieza a encontrarse la mar de bien. Que se le nota que empieza a cambiar, hacer muchos ajustes de conducta, como digo, de modificación de conducta. Y llega un momento en que me dice, mira, Gracia, es que cuando hablo con mi círculo más cercano y le comento que estoy haciendo yoga, me dicen que tenga cuidado, porque aquí se adoran a falsos maestros. Entonces, todavía se sigue pensando y se tienen estas creencias limitantes. Todo lo que nos lleve a esa unidad, a liberarnos de esas creencias, que no son otras que creencias que nos bloquean, que nos roban, que nos limitan, vengan de donde vengan, eso sí que hay que eliminarlo. Pero hay que aunar. Y todo lo que repitamos, da igual de dónde venga, del país que venga, de la cultura que venga, si se hace con esa intención, si es verdaderamente el lenguaje del alma, que no es otro que el amor, pues entonces, ¿de qué nos sirve? Y en esto del subconsciente, del que te hablo, aquí también te puedo contar un caso que es, normalmente cuando yo estoy preparando y elaborando los temas que voy a tratar aquí, no sé por qué en consulta las personas que vienen más o menos con este tema, ¿no? Y hoy he estado tratando a una chica que todo su tema era el tema de las relaciones, digamos, tóxicas, ¿no? Empiezas relaciones buenas, gente buena, y al final termina pues con temas de maltrato o bien verbal o físico. Entonces, trabajando con ella, al final cuando llega a algo que tenía, que sabía, que recordaba racionalmente, porque veía en su casa siendo pequeña pues temas de maltrato por parte de sus padres, malas relaciones entre los padres, entre ellos, y ella era consciente de ello a nivel racional, pero llega a nivel subconsciente a darse cuenta de una repetición que tenía de que todos los hombres son malos. Esta afirmación ella la recordaba, pero lo que no sabía era el poder tan grande que tenía a nivel del subconsciente. Tanto que, claro, llega un momento que esto te lo repiten, además tus educadores, la educación, esto es lo que veremos, si Dios quiere, atendiendo también esa petición de la escuchante. Yo digo escuchante porque considero que las personas cuando escuchan ponen voluntad y tienen esa intención de oír lo que se está hablando. Pues esta escuchante que nos ha recomendado hablar de Rudolf Einstein. Pues la importancia de educar bien a los hijos, ¿no? En la primera infancia. Pues esta niña había aprendido y su madre le repetía, ya te darás cuenta de que todos los hombres son malos. Y es como tener que justificar que su madre tenía razón, que tarde o temprano los hombres iban a comportarse mal. Pero esta mujer se da cuenta, hay que hacer el trabajo, tiene que darse cuenta de que es algo que está muy profundo ahí en su subconsciente, que ese mantra o esa repetición tiene que anularlo por completo porque se convierte en un decreto, pero para cambiar tiene que hacer ese ajuste de conducta cambiando y modificando esa información. Y una de las informaciones que ella sabe, en cierto modo, porque tiene una lucha, es que ella tiene un hijo y su hijo no forma parte de que todos los hombres son malos, ¿no? Entonces, fíjate hasta dónde es el alcance de esto que consideramos que no nos afectan y vivimos continuamente. Está continuamente en nosotros esa repetición y da más allá del nombre, del sánscrito o no, de darnos cuenta de cómo debemos de modificarnos y cómo nos afectan.
Gracias. Los nombres propios, ¿cómo influirían o eso de contar y repetir los problemas? ¿Qué piensas de ello?
Pues mira, yo te hablo por mí. Mi nombre, Gracia. Yo cuando chica me afectaba mucho porque, claro, en el colegio me decían gracias, de nada. luego también, como tengo el apellido que tengo, Rufo, en aquella época era el perrito Rufo. Entonces, no sé qué, wow, no sé, a mí me afectaba. Sin embargo, cuando he ido desarrollando, bueno, saliendo un poco de la ignorancia, no quiere decir que que no siga siendo ignorante, sigo siendo ignorante en muchas cosas, cuando he ido desarrollando y dándome cuenta del poder de la repetición, el nombre tiene mucha importancia. ¿Por qué? De ahí elegir bien los nombres, porque es lo que más repetimos y lo que más el sonido que más vamos a escuchar. Entonces ahora, pues, por ejemplo, me alegro mucho porque cada vez que me dan las gracias es como un recordar el sentido y la función que puedo llevar a cabo, ¿no? Lo bueno que es compartir con los demás lo que tú consideras que es bueno, o la gracia, ¿no? Vivir en la gracia, como vivir en esa de una manera virtuosa y acorde a la verdadera naturaleza. Pero, por ejemplo, nombres como María Dolores. Normalmente las personas que tienen este nombre lo cambian por Lola, ¿verdad? O María, pero el repetir Dolores, 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 no solamente es para la persona que lo recibe, la vibración, llega un momento en que está llena de dolores, todo es un dolor, vives continuamente rodeada de dolor, ¿no? Sino que tú lo estás repitiendo, Dolores, 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 algo que tú estás atrayendo. Por tanto, la importancia del nombre es fundamental porque es algo que te va a marcar muchísimo y es verdad que hay personas que intentan cambiárselo o modificarlo de alguna manera. Cuando cuentas una historia, como tú dices, pues también forma parte de lo mismo. Mira, cuando tú tienes algo que te afecta, lo ideal es ir a un profesional y contarle eso que te está pasando. Porque eso que te está pasando lo podrás contar y durará una hora, dos horas, tres consultas, lo que sea. Pero es algo que vas a aprender a atravesar el dolor por lo que estés pasando. Incluso estás triste, es normal, pero lo cuentas, te liberas y punto. Pero cuando tú no haces ese cambio, no te das cuenta de lo que estás pasando y lo repites en una charla cualquiera, en un grupo de amigos, y cuentas lo mismo que te pasa y lo que te pasa y lo que te pasa. Estás no solamente recreándolo, no puedes crear un cambio real de esa situación, sino que también corres el riesgo, que es lo que yo veo, de perder amistades, porque las personas están ahí, te ayudan, te animan, venga, vete a tomarte una cervecita, venga, vamos a no sé qué. Pero si tú estás siempre repitiendo lo mismo con los amigos, pensando que los amigos son los que te lo van a solucionar, lo que vas a terminar es que esos amigos dejen de llamarte. Entonces hay muchas también estas personas que se consideran como víctimas y no dejan el papel de víctimas y están continuamente recreándose. Lo hacen desde esta ignorancia de no darse cuenta de que esta repetición no le ayuda en absoluto y que tampoco le va a beneficiar a las personas que estén a su alrededor. Por eso, donde hay que trabajar estos temas es con los profesionales, sanarlos rápidamente y seguir hacia adelante.
¿Y hay alguna manera de utilizar los mantras a favor de uno mismo? ¿Existen algunas pautas para construirlo o solo se pueden utilizar los ya creados?
Vamos a ver. Sí, primero ser consciente de qué me está pasando y cómo tengo una limitación. Aunque te digo yo, me cuesta trabajo leer y estoy repitiendo, no me gusta leer, pero tengo que leer porque tengo que estudiar y tengo que leer de alguna manera, ¿no? Estoy en época de estudiar y digo, no me gusta leer, no me gusta leer. Eso que repite, que no me gusta leer, o la pereza, qué pereza, qué pereza, me levanto por la mañana, qué pereza ir al trabajo. Esto que tú repites continuamente es un mantra, es una repetición a la que le estás poniendo un poder energético que te está dando que cada vez te cueste más trabajo ir al trabajo, que más cada vez te cueste más trabajo leer. Por tanto, se pueden crear esos mantras, hay que hacer ese ajuste y modificar eso que repites de manera en esas frases positivas, ¿no? Eso que se dice ahora, construir esas frases que nos alejen del sufrimiento. Entonces, tú puedes hacerlo, se puede construir ese mantra. En vez de decir, no me gusta leer, pues voy a decir, cada vez disfruto más con la lectura, cada vez retengo mejor la información, cada vez me resulta más fácil asimilar el conocimiento de lo que leo. Repetir una y otra vez a tu favor eso que necesitas hacer. Amo ser saludable. amo alimentarme sanamente. El otro día estaba en el supermercado, además fui a una hora, ya sabemos, ¿no?, que ir al supermercado te recomiendan no ir cuando tienes hambre, hay una serie de mensajes subliminales desde el carro, la música, en fin, teniendo en cuenta todo ese lenguaje no verbal que tenemos alrededor, yo iba repitiéndome a mí misma, porque cuando vas con hambre te vas a todo lo que sabes no debes de comer, todo lo que no es sano. Total, que me fui a... Yo me iba repitiendo a mí misma. Amo ser saludable. Amo ser saludable. Me gustan los alimentos sanos. Amo ser saludable. Y entonces era como una tentación. Iba a coger algo y decía, amo ser saludable. Y cambiaba. Entonces, esto que parece una tontería, hay que repetirlo y ver los efectos de ello. Luego, por ejemplo, también en los casos de estas personas que tienen un apego, pero un apego total a todo. Ya no te digo que a dejar de la mejor manera posible una relación, ¿no?, porque ya se haya agotado, sino a cosas en la casa. Le pregunto, ¿pero te cuesta trabajo soltar cosas que consideras valiosas? Y te dicen no, y cosas que no lo son. Me cuesta trabajo desapegarme, ¿no? Pues en estos casos también, al inspirar, acepto la situación por la que esté pasando, pero al expirar, suelto, porque es una manera de liberarte de ese sufrimiento. Inspiro, acepto, expiro, suelto, dejo pasar. Que eres muy impaciente. Ay, es que yo soy muy impaciente, no me puedo relajar, no puedo... esto de los mantras o cualquier cosa, soy muy impaciente, yo no puedo hacer yoga, yo no me puedo meditar, yo no, porque es que estoy muy nervioso. Pues todo lo contrario, no te repitas que eres tan impaciente. Soy paciente, cada vez manejo mejor los ritmos, el tiempo que me aporta salud, que me aporta estar sereno, relajado, todas estas cosas. Entonces, siempre hay una frase que puedes primero darte cuenta de cuál es ese mantra repetitivo que te lleva al sufrimiento, para poder cambiarlo por ese otro que te ayude en lo que estés, ya sea en una relación, en el trabajo, en cualquier prueba. Y por supuesto, si no lo sabes hacer, acudir a alguien que te ayude o que tenga un poquito más de información. Y por supuesto también todos los mantras que se conocen, que se han hecho, que lo han hecho los maestros, con esa intención de conectar con lo que realmente somos, con nuestra naturaleza amorosa, virtuosa, ya llevan una intención que es buena. Por eso no verlo desde el temor. Hay que saber, esa ignorancia de la que hablaba, es saber discernir, poder elegir qué es lo que te conviene, pero no desde el miedo, porque todo lo que elijas desde el miedo ya sabemos a dónde va a ir. No tiene nada que ver con el lenguaje del alma. Por tanto, hacer uso de esos mantras que ya existen y que están comprobados, puedes hacerlo, porque todos los mantras te van a llevar a estar en paz, o estar en armonía, o a conectar con la abundancia, o conectar con la paz. Por tanto, puedes utilizarlo sin ningún tipo de miedo.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Y con Gracia María Rufo González, hablando del lenguaje del alma, de los mantras, de los mudras. Hace referencia a la reiterada repetición, pero ¿existe alguna manera de saber cuánto tiempo tarda en hacer efecto?
Esto va a
picar. Esto como si estuviese haciendo un bizcocho igual.
Con la receta, ¿no?
La receta.
A ver, esto es la letra pequeña. Esta es la letra pequeña que viene y que no te dicen, porque tú lo quieres todo en eso, la inmediatez. Sí, sí, vale, muy bien, pero a mí me está pasando
¿cuánto
esto.
¿Cuánto tarda?
Esto el cuando, efecto. Claro. Entonces, volvemos a lo mismo. Esto que te decía antes del ejemplo de todos los hombres son malos. Si esta persona aprende esto a los 3 años y hoy día tiene 50... ¿cuántos años lleva repitiendo ese mantra? Yeah. Y el efecto que le ha estado haciendo. Y ahora queremos que en 2 días me pongo un ratito y ya obtengo los cambios necesarios. No. Entonces esa letra pequeña, yo no te voy a decir 108 veces, repetirlo 108 veces. Bueno, puedes repetirlo a lo largo del día, todas las veces que puedas y todas las veces que te des cuenta, porque de lo que se trata es de crecer en conciencia, que es lo que verdaderamente somos. Pero como mínimo, te dicen, hay que repetirlo 1 millón de veces.
¡Qué barbaridad!
Pero bueno, escúchame, 1 millón de... Esa es la letra pequeña, Pilar. Como mínimo, para que realmente empieces a notar que se ha grabado ahí en tu subconsciente, son 3 años. 3 años. Y más cuando tienes unos desajustes de conducta muy fuertes. Si tú eres una persona que estás trabajada, que llevas todos estos temas, que las personas que escuchan este programa, pues tienen unos hábitos de meditación, o de relajarse, o de, bueno, pues ya llevan una vida un poquito más acorde a su propia naturaleza, pues les será más fácil, porque algo ya lo están haciendo de manera inconsciente, de manera natural, lo tienen aplicado en su vida. Y lo repiten y no se dan cuenta, porque forma parte de su día a día. Esto no es un trabajo de 8 a 3. Esto, la conciencia, cuando hablamos de la conciencia, es algo diario. No hay horas, porque estamos hablando de tu propia naturaleza. No es algo que tú hagas con esfuerzo. Esfuerzo es vivir en contra de lo que verdaderamente somos. Es como digo, ese pez que quiere vivir de fuera del agua, o nosotros vivir continuamente en el agua y encima ir contracorriente. No. Entonces, cuando tú repites y repites, te das cuenta de que los efectos van cambiando. Pero insisto, no es lo mismo una persona que tiene un desajuste grande de la conducta, que también hay que ver de dónde viene, cómo trabajar con ella, y por supuesto ponerlo en las manos de los profesionales, dependiendo de los casos. A una persona que sabe que, bueno, pues yo estoy teniendo este de, bueno, no sé, una repetición de... Uf, qué pereza, o que me cuesta trabajo, o qué desgana, o pues eso a lo mejor lo puedes hacer repetir de otra manera y hacer algunos cambios que no sean, que sean más rápidos en ese sentido. Pero si queremos que se acelere el proceso, todo tiene su ritmo y los tiempos del alma son, muchas veces no son lineales como deberíamos, ¿no?
Tú haces, a ver, si alguien decide mezclar una oración católica con una frase positiva o un mantra budista, ¿funciona igualmente o tiene efectos diferentes?
Depende de con la intención que lo haga. Todo está en la intención, porque las oraciones son mudras, por supuesto que son mudras. El Padre Nuestro es una oración maravillosa. Con unos efectos maravillosos, claro que son, pero lo tienes que hacer con fe. Si tú lo haces como te han enseñado a hacerlo, y luego llega, pues yo ya no creo en esto, no sé qué, pues no tienen los efectos. Una oración, un mantra, una repetición, una frase positiva o afirmativa, claro que tienen, se pueden mezclar. Yo sí, si tú eres consciente, si estás dentro de ese discernir, ¿qué necesito? ¿Por qué tiene que excluirse que haga lo que yo voy? ¿Por qué si tú eres católico no puedes recitar un mantra en un momento dado? ¿A quién le estás haciendo daño? ¿A ti? ¿No? Si no haces los ajustes necesarios en tu conducta. ¿Vas a perjudicar a otro porque tú rezas un Padre Nuestro y en un momento dado recites un mantra o hagas una frase positiva? ¿A quién le afecta eso? ¿Quién te dice que eso está bien o mal? Vamos a discernir qué nos conviene en un momento dado. Y vamos a hacerlo con esa intención de mejorar y de crecer en conciencia, en ese lenguaje del alma, que el alma lo único que quiere, que Dios lo único que quiere, es que seamos felices, que vivamos bien, acorde a esa felicidad.
El mantra más conocido o el sonido más repetido es el Om.
Sí.
¿Fue ese el primero en ser utilizado?
Se dice que el Om es el sonido primigenio, ¿no? Pero fíjate, antes que el Om está el Aum. Y se fue convirtiendo en ese Om. Pero fíjate, el A como sonido no como palabra, como vibración, tiene que ver con lo no manifestado, lo no creado. Y la M, como sonido, como vibración, hace referencia a lo manifestado, a lo creado. Y esa U, que une al A y a la M, es ese nexo de unión entre lo no creado, lo no manifestado y lo manifestado. Que para hacer una idea con el judío-cristianismo, es del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sería el Espíritu Santo ese nexo de unión entre el Padre y el Hijo. Pues igual es con este sonido. Por tanto, cuando nosotros repetimos, fíjate, ¿no? Cuando tú rezas el Padre Nuestro, estás haciendo referencia, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, estás haciendo lo mismo que cuando recitas el Om o el Aum, teniendo en cuenta de que lo que te está animando es a conectar, es una vibración para que nos acerca cada vez más a disfrutar virtuosamente toda la experiencia de vida. Esa vibración, el propósito, la existencia, que no es otra que la de ser felices, como insisto muchísimo. El propósito es experimentar felicidad. Pero esa felicidad que veíamos también en otros programas no tiene nada que ver con lo de tener o hacer o con las posesiones o con las adquisiciones. No, el estado de felicidad que tú vas adquiriendo cuando tú recitas estos mantras o este mantra o esta oración, dependiendo lo que cada uno desde su discernir elija, es ir creando en ti ese efecto de que sea lo que sea, lo que ocurra, la situación por la que tú estás pasando, esa vibración, ese estado de felicidad permanece. Uh-huh. Eso es lo que uno decide y lo que va a optar o puede elegir si cómo lo hace, con qué intención lo hace. Si lo repito como un papagayo porque, bueno, es lo que me han dicho que haga, ¿no? O poner esa intención y a base de repetir, ir experimentando ese estado de dicha interior que es capaz de manifestarlo y de mantenerlo en los momentos y en las situaciones más complicadas que la vida nos plantea a todos.
Uh-huh. Aparte de los mantras, están los mudras.
Sí, es otro lenguaje.
¿Qué son? ¿En qué se diferencian unos de otros?
Normalmente se complementan. Los mudras también vivimos rodeados de mudras, porque son gestos, son señales que uno hace o bien con las manos, con los dedos o incluso con el cuerpo, ¿no? Entonces, pero que también tienen, a base de repetirlo, tienen una carga energética, porque al final estamos hablando de energía. El alma es energía, el lenguaje del alma es ese lenguaje energético, ese cuerpo energético del que formamos parte. Entonces, esa repetición que tú haces con una intención, esperamos que con esa intención virtuosa, de modificar tu conducta hacia eso que estamos hablando. Todas las características de la naturaleza del alma. Entonces, pero vivimos rodeados de estos mudras. Por ejemplo, estabais hablando antes de los indios, ¿no? Los saludos, esto se creó los indios americanos que estaban siempre pues con llevaban en las manos un hacha, una flecha o algo, pues para cuando querían demostrar que iban en son de paz, ¿no? Lo que mostraban era la mano, la palma de la mano, mostraban uh-huh. la mano abierta, saludo, soy amigo, vengo en son de paz, ¿no? O igual, ese saludo lo seguimos manteniendo cuando uh-huh. nos chocamos la mano, ¿eh? Y soy tu amigo, no uh-huh. hay peligro, ¿no? Cuenta conmigo.
O simplemente levantar la mano.
Levantar la mano, saludar. Exactamente, pues eso es mudra. Hay otros gestos, ¿no? La señal de la cruz. Uh-huh. La señal de la cruz, bien hecha, es muy poderosa. Pero si no la haces bien, no la haces, puede ser una flecha invertida, una espada. Entonces, en vez de invitarte a la paz, a la armonía, a la unión, lo que te invita es a estar en una energía más guerrera, más de lucha. Entonces, vivimos rodeados de esos gestos que también deberíamos de saber aplicarlos y de aplicarlos a nuestro favor. Entonces, cuando nosotros hablamos de mantras y mudras, de este lenguaje del alma, es que cuando lo usas en común, pues tienes aún más poder energético. Por tanto, nos ayudan a cambiar y modificar, a hacer ajustes en nuestra conducta. Si un día me veo más nervioso, pues puedo aplicar un mantra o un mudra que me ayude a relajarme más. Si un día me veo con miedo, con más tensión, pues aplicar un mantra y un mudra que me ayude a elevarme. Y hay otro gesto, por ejemplo, que es este de la señal está de cortarse el cuello, ¿no? Chiquillo, si lo repites una y otra vez, es como no salgo de ahí, ¿no? No soy capaz de levantar cabeza. Pues todas esas cosas también que no nos damos cuenta tienen poder. Así que, a ver, vamos a elegir qué hacemos.
¿Existen mudras específicos para manejar, por ejemplo, el pánico o el miedo, o mejorar la memoria?
Sí. Y esto, por ejemplo, mira, hay uno que se llama Hakini Mudra. A mí los nombres da igual. De verdad que el nombre en estos casos
son etiquetas.
Claro, ¿no? Bueno, y nos ayudan a diferenciar.
Identificar, ¿no?
Hay que identificarlo, pero hemos dicho la importancia que tienen. Ya tienen un poder en sí. Pero, por ejemplo, es bueno aprenderlo y repetirlo con esa vibración, porque tienen una vibración. Pero bueno, yo aquí no voy a insistir hoy en los nombres sánscritos. Lo voy a nombrar y ya está. Hakini Mudra. Este mudra son como las antenas que me conectan con la información del universo. Es un mudra muy común en los oradores, en los conferenciantes, cuando quieren recordar una información. Entonces, es el mudra que pone las manos juntas, pero ponen las manos juntas separadas, solamente se unen las yemas de los dedos. Entonces, esto lo ves tú mucho en los oradores, que con este mantra, ¿verdad?, como si fueran las yemitas de los dedos y estuvieran en una posición así triangular, o de pirámide, les ayuda, como digo, a recordar esa información. Si eres un orador, pues esa información que tienes que repetir o que tienes que dar ante un auditorio. O se recomienda a los niños cuando están estudiando, tienen que hacer una prueba, pues este mudra, practicar y practicar en este mudra, le va a crear también esa actitud de recordar, de confiar en que todo lo que estén aprendiendo luego le va a resultar más fácil sacarlo y mostrarlo cuando tengan una prueba. Otro mudra, el mudra, por ejemplo, ante una experiencia o estados de miedo o de pánico o miedo personal, es el Abhaya Mudra, que es muy típico. Esto se ve en las imágenes de los santos. Aunque se utiliza mucho como la imagen del predicador, incluso los médicos creo que los utilizan también, ¿no? Para hacer referencia, ¿no?, al predicador. Y esta imagen que digo, que se ve, es un mudra que se utiliza. La mano izquierda se pone a la altura del pecho, la mano abierta a la altura del pecho, y la mano derecha utilizas el siguiente gesto, que es la palma de la mano mirando al frente, el dedo meñique y anular hacia abajo, hacia el centro de la mano, y los otros tres dedos, el dedo corazón, índice y anular, hacia arriba. Entonces, este gesto de poner la mano derecha hacia el frente con estos dedos puestos de esta manera y la mano izquierda en el pecho, tiene que ver con alivia el miedo y nos aporta seguridad. El otro día, fíjate, mi madre tiene en la puerta de entrada, estos eran cosas que se utilizaban desde siempre, ¿no? Mi madre tiene en la puerta de entrada una imagen de un Sagrado Corazón.
Sí, tiene ese gesto.
Y cuando cerré el otro día la puerta, me quedé fija y digo, mira, la imagen del predicador. Y esto aporta confianza. Entonces tú, por ejemplo, lo vas practicando y cuando tú entras en la habitación de tu niño está llorando por la noche porque tiene miedo, y si tú entras también en un estado de, ay, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? En un estado de pánico, tú no le vas a transmitir tranquilidad porque el niño percibe esa energía. Sin embargo, si tú practicas este mudra, este gesto continuamente, incluso se lo enseñas al niño, entras, es que cambia la vibración y lo mantienes un tiempo con una respiración, vas a notar los efectos. este mismo mantra. Bueno, se dice que el arcángel Gabriel también se presentó a María con este gesto y sus primeras palabras fueron: no temas. Entonces, es importante que esta persona lo practique, esté sereno, para podérselo transmitir en el caso, pues, de que alguien, tu hijo, o en una situación de emergencia, porque esté pasando algo trágico, pues puedas mantener la calma, ¿no? Que eso se agradece mucho, que una persona sea capaz de mantener la calma en momentos de tragedia o más difíciles, eso se agradece muchísimo. Bueno, pues otro que hay es este mismo mantra, pero hay este mismo gesto, mudra, ¿sí? Pero en vez de poner la mano derecha hacia arriba, es la mano derecha la que toca el corazón y la mano izquierda es la que se coloca hacia abajo. En el mismo gesto, dedo dedo meñique y anular hacia adentro y los otros tres dedos abiertos, pero como digo, hacia abajo. Y este gesto es muy curioso porque, y de verdad que funciona, cuando tú quieres entender a alguien, que, como que tienes que perdonar a alguien, esta sensación de tengo que comprender, hacer un esfuerzo y entender por lo que está pasando esta persona, aunque me cueste, para poder perdonarlo, tiene que ver con eso, con la misericordia, con el perdón. Se utiliza para eso. Entonces, si te cuesta trabajo perdonar, estás pasando por una situación en la que te cuesta mucho trabajo entender, puedes practicar y ver si se producen los efectos adecuados, por lo menos de calma dentro de ti. Porque una persona que esté por falta de perdón, ya sabemos los efectos que te ocasiona. Hay otro mudra, que es el Apmanyali Mudra, que es muy frecuente en los practicantes de yoga, cuando tú estás falto de energía, cuando quieres coger como eso, pues cargarte, como si fuera una pila, hay este gesto que es elevar los brazos y unir las manos arriba de la cabeza y llevar las manos a la cabeza, ¿no? Elevo a ambos lados los brazos y las manos y bajo las manos unidas hacia la cabeza. Esto que lo repites varias veces, yo, por ejemplo, animo a una persona que está bajita en el trabajo, que se siente cansada o agotada, que haga varias respiraciones de este tipo, si puede mirando un árbol o algún sitio donde haya un prana, una energía más limpia, va a notar que con tres respiraciones conscientes y con este movimiento va a notar cómo se carga, cómo hay un cambio también a nivel vital. Y luego también hay otro mudra, que se llama Garuda Mudra, que en este, por ejemplo, se utiliza, se unen las manos, una con el dedo pulgar, es el que se enlaza, el dedo pulgar uno con otro, quedándose la mano derecha hacia la izquierda y la mano izquierda hacia la derecha. Y se pone a la altura del pecho o del plexo solar, a la altura del ombligo. Y este es cuando la persona necesita claridad mental, cuando ya no tiene visión, cuando tiene que tomar una decisión y está como que no ve, está tan metido en la situación en la que esté que no tiene perspectiva. Entonces, este mudra, este gesto, que son como las alas de un pájaro, de un ave, es como para elevarte, como si fueras capaz de elevarte por encima de toda esa situación por la que estás pasando y encontrar un poquito una visión más clara, más mejor, ¿no? Como digo, todo esto es cuestión de repetición, de probar y de ir experimentando. Pero la vibración y el poder y la intención que tú le pongas provocan lo que realmente queremos, que son esos ajustes de conducta. Y luego que hay uno muy bonito, todos son bonitos y tienen eficacia, pero este, por ejemplo, el que practicamos meditación, utilizamos mucho, es el Dhyana Mudra, que es poner las manos, unir las manos, los dedos de las manos unos encima de otro, y el dedo pulgar se une por encima del ombligo. Es decir, los dedos pulgares quedan por encima del ombligo y el resto de los dedos, las manos se unen por debajo del ombligo. Y esto hace referencia como a un cuenco. El cuenco que está lleno o vacío. Lo importante es llenar o vaciar. Es muy importante.
En fin, prestar atención a los gestos y frases que se utilizan a diario es más importante de lo que piensas, porque tienes el poder y, por tanto, la responsabilidad de vivir de forma saludable y afectuosa o llena de conflictos, sufrimientos y enfermedad. Esta es la información que te ha proporcionado Gracias Rufo. Ahora, en fin, eres libre de hacer con ella lo que consideres y oportuno. Así es. Muchas gracias.
Gracias a ti y a todos los escuchantes.